en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Estimados amigos y amigas, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del maestro Fernando Mejía Castro, coordinador general del Festival Nortíteres 2024, un festival que es auspiciado por la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace ya 28 años, en una sucesión ininterrumpida de este gran marco de exhibición, exposición y muestra, vamos a reiterar, de lo que es el arte del Teatro Guiñol, del Teatro de los Títeres. Para nosotros es muy grato recibirlo a nuestro amigo, compadre, también muy entrañable, Fernando Mejía, en Radio Universidad y poder abordar lo que es esta gran tradición universitaria del Guiñol y en este marco del Festival Nortíteres 2024.
Pues muchísimas gracias, compadre, amigo y pues también usted, gran promotor cultural, por esta invitación y darnos la oportunidad de hablar precisamente de esta nuestra pasión, el teatro de títeres y esta tradición que ha mantenido nuestra universidad durante tanto tiempo.
28 años es mucho, compadre.
Sí. Yo creo que es el segundo festival más con más años aquí en México, o sea, ininterrumpidamente, como sí, usted lo dijo. Es. O sea, nosotros ni siquiera en la pandemia dejamos de hacerlo.
Exacto.
Lo hicimos virtual y presencial y mixto el festival, y no se ha interrumpido. Y algunos otros festivales en México, pues, que hacen 10, interrumpen 2 y lo retoman. Este no, este ha sido ininterrumpido.
Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a venir a Butaca 33 para hablar de Nortíteres, porque sé que en estos momentos se está llevándose a cabo tanto en Culiacán como en Los Mochis. Y dicho sea de paso, el Festival Nortíteres empezó el pasado sábado 23 de noviembre. Y bueno, lo que ha sucedido hasta la fecha alienta bastante. Han asistido bastantes públicos.
Sí, el Festival Nortíteres tiene ya su público.
Sí.
La gente lo espera, porque pues es una actividad muy noble, muy sentida, y cada año está presente con nuevas propuestas, con nuevos grupos, y eso genera una gran respuesta, ¿no? Entonces nos da mucho gusto la asistencia de la gente a este festival, ¿no? Además de que en nuestro estado hay una tradición y un gusto por los títeres de hace bastante tiempo.
Claro. Empezó Nortíteres 2024 uh-huh. el pasado sábado 23 de noviembre. Sí. ¿Y culmina cuándo?
El primero de diciembre en el Parque Culiacán 87 con un gran maratón de títeres.
Ah, caray. Vámonos por partes, compadre, porque acaba de presentarse el distintos foros de Culiacán y de Los Mochis, ajá, los grupos que están itinerando en este festival.
Así es.
Prácticamente abrieron el sábado 23 de noviembre,
sí,
con un grupo de Chihuahua.
Sí, es el grupo homenajeado, el grupo El Tenderete.
El Tenderete.
Es de Chihuahua, tiene una gran tradición, pues más de 40 años de teatro de títeres, haciendo, sí, sí, en todo el país. Entonces, cada año nosotros escogemos a una compañía de títeres que tenga precisamente ese trabajo que lo respalde, y esta vez escogimos al grupo de Chihuahua, que se llama El Tenderete, para homenajearlo y entregarle ese reconocimiento al mérito de Tiritero.
Y por otra parte, están participando grupos extranjeros que han venido a Sinaloa para presentarse en Nortíteres y en otras entidades del país. Uh-huh. Pero también grupos nuestros de Sinaloa, aparte de Guiñolero de la UAS, ¿quién más está?
Está el grupo El Vitache, que es un grupo de nueva creación, tiene aproximadamente 3 años, que es resultado de talleres y de trabajos que se han hecho con la licenciatura en artes y egresados de la licenciatura en teatro también. Son muchachos que se han venido incorporando a los talleres que se imparten en la Casa de la Cultura y precisamente en estas licenciaturas. Y ha nacido ese grupo, que tiene un trabajo muy interesante. Tiene ya 2 montajes y, bueno, se están participando. Es un grupo universitario. Es casi la nueva generación que viene a trabajar, ¿no?
Entonces tenemos, en consecuencia, 3 representantes de México.
Sí.
Guiñoleros de la UAS, que tú has dirigido siempre. Vitache, ¿quién lo dirige?
Mi hija, Fernanda Mejía.
Así es. Sí. Y luego tenemos el
Tenderete de Chihuahua.
Tenderete de Chihuahua. Por parte de los grupos invitados de otros países, ¿quiénes vienen?
Viene la compañía Tony Zafra de España, que es una compañía pues muy reconocida también a nivel internacional. Hemos tenido nosotros la oportunidad de ver sus trabajos en otros festivales y bueno, aceptó venir con nosotros a pesar de toda su agenda que él tiene, porque siempre está muy ocupado y talleres, y es un titiritero, la verdad, que muy reconocido. Él viene con un espectáculo que se llama Pasajes. Viene también de Brasil un grupo que se llama Mamulengo Fusué, que es un títere tradicional de Brasil, nacido de ahí precisamente, de la idiosincrasia de la cultura brasileña, que viene siendo casi el único títere tradicional que existe en Latinoamérica.
¿Y luego quién más?
Luego viene Chincho Poroto de Argentina, él viene del norte de Argentina, trae un espectáculo que se llama Líos de Granja. Viene también...
¿España?
Sí, España, lo mencionamos, Tony Zafra, Brasil, Argentina y Venezuela.
4 países invitados junto con México, sí, con forman 5 representaciones.
Así es.
Compadre, esto de mantener Nortíteres como una tradición y además una plataforma de exposición del trabajo actual de los grupos dedicados al guiñol, no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque generalmente tú crees que hay todavía entre los niños y entre los jóvenes este gusto como público de acudir a estas representaciones de títeres.
Sí, sí, hay ese gusto y cada vez...
Aún con todos los medios digitales y todas las cosas que tenemos en contra,
sí,
digamos...
El teatro de títeres tiene esa bondad, es un arte vivo,
sí,
que ayuda mucho al niño a participar y entrar en una complicidad inmediata con el títere. Y como es un arte vivo, te permite interactuar con él, jugar, divertirte, gritarle, decirle muchas cosas. Y eso ayuda muchísimo a que el niño se sienta feliz y desarrolle procesos de imaginación que a veces están muy estancados por la invasión precisamente de la tecnología.
Sí, porque vemos a los niños más entretenidos en los celulares que en el entorno inmediato. Ajá. En tanto que tú eres también director académico y cultural de la Coordinación General de Extensión Cultural de la UAS, y además todo tu conocimiento en materia de psicología educativa y pedagogía, te dan pues todas estas herramientas para poder comprender cómo podemos convencer, seducir y atrapar a los niños en el mejor de los sentidos dicho, para que hay que sí echen a volar su imaginación.
Sí, sí, de hecho el teatro de títeres tiene esa posibilidad, ¿no? El niño es muy difícil porque son diferentes edades,
sí,
que hay. Tú te enfrentas en un público en la calle y hay niños de 1 año, de 2 años, hasta de 13 años y adultos.
Claro.
Entonces tienes un público muy diverso y el teatro de títeres tiene que llegar a ese público diverso. Y en ese trabajo de interacción que se hace con él, el títere inmediatamente entra en complicidad con este público que inmediatamente se presta al juego, a la diversión, sí, y a la fantasía. Entonces, yo he visto cómo de repente el títere inmediatamente le quita, separa al niño del celular o de la tablet en un público, se lo quita y se mete a trabajar con la propuesta que le está haciendo el títere en ese momento.
Ya que estamos en este campo, bajo el enfoque pedagógico, ¿qué tan benéfico es para un niño que reciba en su formación básica, estoy hablando desde preescolar, este tipo de interacciones precisamente para no dejarlo caer tanto en lo que ahora estamos viendo, esta sujeción y dependencia al celular y a cualquier otro medio digital?
Sí, el títere...
¿Qué tan benéfico es, te digo?
Sí, es tremendo, es muy benéfico porque esa fuerza que tiene el títere le va a ayudar al niño a lo que llamamos, lo repito, ya lo dije en un momento, pero a desarrollar procesos de imaginación. Sí. El títere, por ejemplo, es una máscara. Muchas veces, sobre todo me refiero al títere de guante, que solo es una imagen plástica, pero eso le ayuda al niño a completar el gesto. Y eso le está ayudando a desarrollar sus procesos de imaginación, a ser más activo. El títere, por ejemplo, no cierra el ojo, pero el niño se lo cierra. No abre la boca, pero el niño le abre la boca y platica con él. No tiene pies el títere guante, pero el niño le pone pies. Y de esa manera el niño y el público está siendo creativo. Y no nada más el niño, el adulto. El adulto de repente dice, pues es que yo miré los pies del muñeco y cuando el muñeco hizo esto, yo miré esto otro. Entonces, son cosas que de repente nosotros como seres humanos tenemos dormidas en nuestra mente y las despertamos. Y el niño inmediatamente las desarrolla. Entonces, cosa que no sucede con un aparato tecnológico, ¿no? Entonces,
claro,
el títere le está ayudando precisamente ahí bastante. Aparte de que socializa con sus mismos amigos en el grupo, le ayuda también a divertirse, a separarse un momento de la rigidez muchas veces de las reglas de la escuela, de las reglas de la familia. Ahí en el público el niño se siente libre, que es muy necesario para poder crear y desarrollar y fantasear, que es muy necesario.
Ahora, en el caso de los títeres, cuando trabajan con los niños, es obvio que a determinada edad hay determinados tiempos de atención. Entonces, casi todos los guiones o cuentos representados teatralmente, uh-huh, del Guiñol tienen su periodo de tiempo específico de acuerdo con las edades.
Sí, sí. Hay espectáculos que se tienen que decir son para esta edad o a esta edad, ¿no? Porque sí, hay procesos de desarrollo en el niño,
sí,
¿no?
Sí.
Como lo dice Pellet, ¿no? Etapas de desarrollo. Por ejemplo, con los niños, por ejemplo, a veces que a nosotros nos invitan a una estancia infantil o a una guardería.
Uh-huh.
Entonces, los niños ahí a veces no logran explicarse muchas cosas de las que suceden. Entonces, uno tiene que llevar espectáculos de estimulación estética, básicamente, de que el niño vea, juega, se divierte, colores,
volúmenes.
Frases, volúmenes. Entonces, tiene que llevar uno espectáculos que sean posibles para el niño de esa edad, ¿no? Ya cuando el niño ya de la primaria para adelante, ya puede entrar en otro tipo de espectáculos según la edad que se encuentre, ¿no? Y pueda darse explicaciones de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso el niño cuando es chiquito llora cuando le presentas un espectáculo de títeres y dice la mamá, no, es que no le gustan los títeres a mi hijo porque llora con ellos, porque lo que pasa es que está muy chico y no está acostumbrado a eso, y llora con los payasos, y llora con un grito fuerte, y llora con el zumbido de un carro, porque el niño a veces no logra explicarse esas cosas. Pero uno tiene que llevar precisamente ese tipo de espectáculos que le ayuden al niño a desarrollar sus sentidos, sus emociones. Y por eso uno tiene que estar pensando en cada tipo de público que lo va a hacer, ¿no? Es difícil, por eso, hacer teatro de títeres, no es fácil.
No, definitivamente. Y además me pregunto, compadre, en relación con el títere, ¿es a tal grado un instrumento tan poderoso como para desarrollar en el niño la imaginación que también contribuye a su formación? Sí. Quiero decir, así como se adaptan los tiempos para cada edad, también la temática, los temas que hay que decirle a cada niño o a cada público de acuerdo con su rango de edad, incluso de distintos estratos sociales. ¿Es así?
Sí, sí.
¿Va muy inducido también el contenido para ellos?
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 10 repertorios y cada vez que nos solicitan...
En Guilloneros de la UAS.
Sí, con Guilloneros de la UAS, perdón. Cada vez que nos dicen, preguntamos, ¿para quién es la función? No, pues para niños de kinder, para niños de guardería, para niños de primaria, para secundarias, para preparatorianos. Sí. Entonces, tiene uno un espectáculo para ya probados para esos tipos de públicos.
Diseñados específicamente.
Diseñados especialmente para eso, ¿no? Hay espectáculos donde se ponen en práctica valores, amistades, muchas temáticas. Tenemos una obrita, por ejemplo, muy pequeñita que es... Y ha funcionado muy bien, que se llama Lobito y su conciencia,
sí,
que nos habla sobre el respeto, sobre la amistad, la fraternidad, todo eso. Y eso funciona muy bien con los niños, por ejemplo, de primaria baja, por ejemplo, y primaria alta, ¿no? A veces cuando nos toca...
Primaria baja sería de primero a tercer grado.
A tercer grado.
Y de cuarto a sexto,
sí,
en primaria sí, alta.
Ya con esos niños grandes funciona más la cuestión de la carpa de los dos colores, ¿no? Que es un espectáculo sobre el circo y sí, los personajes del circo. Y con hay veces que nos toca, por ejemplo, presentar esa misma obrita, uh-huh, para un público en general. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que hacerla a obra, una especie de híbrida para ese público, ¿no? Ya le metemos cierta ironía y sátira política, que son chistes que pueden entender los adultos, pero los niños no.
Claro.
Entonces, uno tiene que tener esa táctica para poder llegar a un público diverso, ¿no?
Tienes que atender los contextos.
Exacto, exacto, porque te dicen, pues, se van a presentar en una feria, por ejemplo, una feria agrícola y hay público de todo, o en una plaza y hay público de todo. Entonces, y tenemos este repertorio, pues, presentado. Por eso tenemos la maleta nosotros, dos o tres maletas siempre, con dos o tres repertorios, porque no sabe uno con qué le van a salir, ¿no? Y tiene que andar preparado, el titiritero tiene que andar preparado con eso.
Podemos decir entonces que con el teatro de títeres, la risa como la alegría y cualquier otra emoción están planeadamente garantizadas.
Sí, sí. De hecho, el títere a veces con solo salir al escenario ya te causa risa, porque está planeado desde el diseño.
Sí.
Desde el diseño, uno cuando crea un títere, lo tiene que crear, lo va creando de tal manera que cuando salga impacte al público.
Claro.
Y la gente diga, ya desde el momento dice, ah, mira, te soltó cierta, te atrapó con esa imagen, ¿no?
Claro.
O sea, hay una obrita que acabamos de presentar, donde precisamente habla sobre los problemas de la tecnología. Uh-huh. A los papás se les hace tarde en la mañana y se levantan uno en pijama y la mamá se levanta con un tubo en la cabeza y con sí, despeinada y de bata también, y desde ahí causa risa ya, pues. Entonces son cosas que uno debe de determinar desde el diseño del muñeco, atrapar al público, ¿no? Y ya el texto pues ya viene a enriquecer más.
Entonces podemos decir, los títeres son de alta utilidad pedagógica.
Sí, son de muy alta utilidad. Es una herramienta que utilizan mucho los maestros, la verdad, para enseñar matemáticas, para enseñar cualquier tema, ¿no? Porque el niño le pone más atención a un títere que al maestro. Porque...
Bueno, eso en definitiva, simplemente nada más cuando se pone a ver uno los Simpsons.
Sí, sí, exactamente, porque es más atractivo y se pierde esa... esa barrera que hay muchas veces entre adulto y niño o entre adulto y adulto. Es más, sucede con los adultos también. Uno presenta, saca un muñeco y ya, es otra la comunicación que hay, ¿no?
Como que a veces los seres humanos no podemos tender esos puentes en forma tan directa y necesitamos de un intermediario como este.
Sí, lo decía García Lorca con su compañía de títeres, decía, el títere establece esa comunicación que difícilmente se puede dar comúnmente, pero tú sacas un títere, hace estallar la risa y te puede decir cosas que tal vez sean una crítica para ti, pero no te va a molestar.
Claro.
Te va a hacer reír y te va a hacer... Es catártico, pues es fársico el títere.
Fundamentalmente.
Sí.
De acuerdo con los géneros teatrales.
Exacto. Es totalmente fársico porque hay una sustitución de la realidad. Es crítico y analítico y muchas veces te plantea una realidad descarnada.
Eso es lo que nos explica de alguna manera cómo sigue vivo, cómo sigue viva. Uh-huh. Una tradición como la de los títeres, no solamente en México, en Sinaloa, sino en cualquier otra parte del mundo. Y el hecho de que Nortítere sea esta plataforma y sea esta entidad, vamos a decir, donde se puede tener la presentación de distintos grupos, uh-huh, tanto de otros países como del nuestro, alienta la convivencia entre ustedes como responsables de los grupos, pero también alienta a que los públicos tengan otras perspectivas, otros enfoques, otros puntos de vista acerca de este arte teatral.
Sí, exactamente. A nosotros, como titiriteros, nos sirve para intercambiar puntos de vista, formas de cómo se trabajan. Y el público tiene la oportunidad de ver otros estilos de teatro de títeres, cómo se hacen. Otras propuestas de muñecos que tienen su propio origen en su contexto. Entonces, otros idiomas también, otra musicalidad, otro ritmo, una cultura distinta, ¿no? Entonces,
digamos, tenemos el ejemplo de un grupo como el de Venezuela, uh-huh, que es el de Cuentos del Sombrero. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que específicamente podemos tener como referencia ya muy marcada de este grupo venezolano?
Son muy musicales. Los venezolanos son muy musicales, bailan, cantan, cuentan, y eso hace muy agradable un espectáculo, porque en la medida que van contando la historia, lo van intermezclando con todo eso, ¿no? Entonces, uh-huh, son muy narrativos, son muy, pero siempre tienen historias que tienen que ver mucho con su ecología también. O sea, mucho respeto a la ecología. El cuento que trae precisamente es eso, habla de los amigos del río, de cómo los avances tecnológicos llevaron a que un río se secara y los amigos ya no se juntan al abrir el río porque el río se secó, y hay una pequeña mujer sabia que guarda todavía los secretos de cómo crear un bosque nuevamente y tiene semillas guardadas y les ayuda y crean nuevamente. Bueno, estoy contando toda la historia.
No importa, porque en estos momentos se está llevando a cabo la presentación de estos grupos, tanto sí, en Culiacán como en Los Mochis.
Así es.
Y de alguna manera u otra aborda una de las temáticas más relevantes a nivel global, que es precisamente el del deterioro climático.
Claro, claro. Es una temática muy presente en el teatro de títeres. Muchos grupos tienen presente esa temática ahorita. Los europeos la tienen muy, muy marcada también. Sobre todo el tema de la inclusión también. Es, sí, un trabajo muy, muy desarrollado con todas las compañías, porque se trabaja mucho con niños, pues, y es un tema que se tiene que desarrollar de una manera muy plena, ¿no? Entonces, el títere es eso, precisamente está actualizándose y contextualizándose en todo esto para contribuir a la formación de un mejor ser humano, ¿no?
Tengo entendido, compadre, que Nortíteres está también aliado con otros festivales en la República y otros festivales en el extranjero.
Ajá.
En el mes de noviembre se llevan a cabo diversos festivales. ¿Cuáles, por ejemplo?
Está ahorita llevándose el Festival de Morelia, que se llama Titerelia, está Festival Bocón de Guanajuato, que se realiza en León y en varias comunidades, está el Merequetengue en Veracruz, está el de Tlaxcala, está el Festival de Morelos, Cuernavaca, de la Carpa Itinerante, está un festival en Puebla también, y el Nortíteres, que abarca parte de Sonora, Sinaloa y la Feria Libre de Guadalajara.
Entonces están itinerando.
Sí, muchos grupos, no todos, porque a veces no dan los tiempos de los festivales, pero de los grupos que vienen aquí con nosotros, van a Guanajuato, van a Morelia y aquí con nosotros. Y es algo muy importante porque al grupo así le sirve para tener mayor número de funciones y prorratear sus gastos en su venida para acá a México.
Y en el caso de Sinaloa, lo estamos presentando, la Universidad Autónoma de Sinaloa, uh-huh, junto con otras instituciones en Culiacán y Los Mochis. ¿Qué otras instituciones están participando en Sinaloa?
Está el Instituto Sinaloense de Cultura, que dirige el doctor Avilés, que siempre nos ha apoyado y siempre ha sido un amigo. Nos ha apoyado siempre cuando ha estado en Mocorito, cuando ha estado en el ICIC o en, sí, el Instituto Municipal, todos lugares.
Exactamente.
El Instituto Municipal de Cultura, con Adolfo Plata, nos está apoyando también. Está participando un mecenas aquí, podemos decir nosotros así, don Héctor Vega, que siempre nos apoya.
De San Ignacio.
En San Ignacio, que ahora vamos a hacerlo aquí en Culiacán, pero nos sigue apoyando. Pues la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, está también en Sonora el Instituto Municipal de Cajeme, la Feria del Libro de Los Mochis y la Feria del Libro en Guadalajara, que también ha creído en nuestro festival desde hace mucho tiempo.
De manera tal, pues, que Nortíteres se extiende, se ramifica, vamos a decirlo así, sí, a distintos lugares, a distintos ámbitos, a distintos públicos.
Sí, esa es la idea de que el festival pueda llegar a los lugares mayormente posibles y la gente pueda disfrutar de estas propuestas que trae el festival. Y agradecer todo ese gran esfuerzo que hacen las instituciones, porque las funciones totalmente gratis para el público.
Y después de gratis, no hay nada más barato.
No, eso sí.
Estimados radioescuchas, estamos conversando con el maestro Fernando Mejía Castro, quien es el coordinador general del Festival Nortíteres 2024 en Sinaloa. Coordinador, además, de la Dirección Académico-Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acerca precisamente de todo lo benéfico, positivo y magnífico que es el Teatro de Títeres. Quédese con nosotros, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
Radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados radioescuchas, estamos conversando con nuestro amigo y compañero universitario, compadre además, Fernando Mejía Castro, coordinador general del Festival Nortíteres 2024, director académico y cultural de la Coordinación General de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nortíteres, este festival de títeres 2024, está presente en estos momentos en las ciudades de Culiacán y de Los Mochis, en un despliegue de talento, de imaginación, de diversión y, vamos a decirlo, de alegría para todos sus públicos. Con distintas sedes, tanto en Culiacán como en Los Mochis, Nortíteres está presentando a cuatro grupos de otros países, como son Venezuela, España, Brasil y Argentina, y tres grupos de México: Guiñoleros de la UAS, Vitache y también el Tenderete de Chihuahua. Prácticamente, Nortíteres se va a extender hasta el próximo 1 de diciembre y va a participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como también en la Feria Internacional del Libro de Los Mochis. Y en las sedes que tiene en Culiacán, estamos hablando de cuatro sedes: el Teatro Universitario, el Kinder de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Auditorio de la Facultad de Contabilidad y Administración de nuestra Casa de Estudios, y en el Parque Culiacán 87, donde tengo entendido va a culminar.
Sí, ahí se hace la clausura, se hace un gran maratón de titiriteros, de los que estamos, cada quien de los titiriteros presentes hace una pequeña representación de su espectáculo, para que el público vea todo lo que hubo en el festival, para que aquella persona que no tuvo la oportunidad de ir a alguna de las presentaciones, ahí vea en la clausura es un panorama general de lo que fue el festival.
Y en Los Mochis va a ser en la biblioteca José María Morelos.
Sí, ahí va a ser ahora la Feria del Libro, y ahí serán...
está junto a la Escuela Vocacional de Artes.
Sí, está en la Vocacional de Artes, ahí va a ser ahora la Feria del Libro. Y también los grupos van a estar visitando comunidades de ahí, precisamente de AOME.
¿Cómo cuáles?
San Miguel Zapotitlán, Villa de AOME, Topolobampo, y otras comunidades que no me las grabo todavía porque son...
Pero eso es importante, que va a las comunidades rurales,
sí,
precisamente a ofrecer toda esta magia de los títeres. Sí. Me pregunto sobre lo siguiente. Ya hablamos del grupo venezolano que es Cuentos del Sombrero. Uh-huh. Y si me lo permite nuestro amigo Abel, vamos a ver la imagen que representa a Brasil, que es un grupo titulado Mamulengo Fusué.
Mamulengo Fusué, que quiere decir Mamulengo Fiesta, ¿no? Mamulengo es el títere tradicional de Brasil.
Sí, sí.
Y Fusué es fiesta del títere, podría decirse, ¿no? Entre este espectáculo que se llama Benito, Bendecido, Bien Hablado, que es una historia muy común en Brasil.
Ajá.
Y cada grupo la presenta de manera diferente, ¿no?
Son personajes populares brasileños.
Son personajes populares brasileños, y ahí aparece, pues, la boa, aparece el general, el patrón y todo eso. Entonces, eso es un espectáculo que habla precisamente de la injusticia, sobre todo, que vivieron la gente de color de Brasil, ¿no? Entonces, ellos utilizan al títere como una diversión para jugar y exponer esa situación, ¿no? Entonces, es un espectáculo que pues tradicional en Brasil. Vamos a encontrar muchos mamulengueiros, como le decimos, ¿no? Y muchos grupos que tienen esta historia, ¿no?
Es una ventana abierta a Brasil. Brasil, muchos mexicanos no tenemos ni siquiera idea de lo grande que es, no solamente en términos territoriales, sino también poblacionales. Pero además, tiene Brasil un extraordinario complejo de culturas europeas, asiáticas, africanas, prácticamente de todos los confines del planeta, que han creado y criado un mestizaje bastante complejo, bastante lleno de tradiciones, y donde, por supuesto, la tradición africana es predominante. Me pregunto, ¿cómo se diferencia un mamulengo de otro títere, digamos el europeo?
El mamulengo es un títere muy sencillo, es un títere muy musical también, siempre es acompañado de El mamulengo siempre es acompañado de música e interactivo con los músicos. Sus características son muy sencillas, es un ojo, la boca, la cabeza, usa mucho la cachiporra también, es un tigre de cachiporra.
Sí.
Y siempre viajan con su grupo de música, pero nosotros ahora es difícil poder traer al titiritero y aparte el grupo de música porque se nos...
No, pues se duplican o triplican los costos.
Son cinco, serían cinco, entonces se han logrado ellos también adaptar de tal manera traer la música grabada y hacer el espectáculo ad hoc para que lo vea, ¿no? Entonces es muy interesante este espectáculo. Es muy colorido el espectáculo del mamulengo. Y participa el toro, participa la boa, que tiene que ver mucho con su contexto selvático también. Y las historias básicamente son unas historias de protesta contra los poderosos.
Tiene un sentido crítico.
Sí.
¿Apto para qué edades?
Es para todas las edades, porque es muy divertido. Las cosas, por ejemplo, hay un momento que sale la esposa de Benedicto y está embarazada y ay, ay, y voy a tener mi hijo y ay, y sale con la panza y sale el títere y sacan el muñeco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya parió a la mujer y entonces así, pero ahí tiene muchos juegos, muchos bailes, música, o sea, cantos, es muy divertido y se entiende la historia, ¿no?
Por otra parte, si me permites, Abel, vamos sobre la imagen del grupo de España, que es el de la compañía de Tony Zafra. La compañía de Tony Zafra, supongo yo, tiene una gran tradición.
Sí. Él es alumno de un gran marionetista europeo que se apellida Tosser, que precisamente formó grandes generaciones de titiriteros ahí en España y en Latinoamérica, y él trae precisamente un espectáculo de títeres de hilos muy fino. Muy fino.
Este de hilos.
Este de hilos.
Que es diferente del...
Del mamulengo.
El mamulengo, que es de mano.
Sí, el mamulengo es de mano. Igual que es un títere de guante, pero con sus características especiales, ¿no? Este es totalmente de hilos, de una fineza extraordinaria.
Pasajes va a presentar.
Pasajes.
¿En qué consisten estos pasajes?
Pasajes. En diferentes escenas de marionetas, ¿no? Diferentes espectáculos, por ejemplo, la muerte, el acróbata, el payaso, diferentes números, ¿no? Que están presentes en el espectáculo. Y trae también dentro del mismo espectáculo cómo se arma una marioneta también ahí. Público, de cómo en cierto tiempo trae toda estructurada y de repente él ahí en el público le dice y va viendo cómo va todo eso y cómo la va integrando y finalmente le da vida, ¿no?
¿Quién es su director?
Antonio Zafra.
¿Y tiene también un grupo?
Sí.
¿Algo de ayudantes, compañeros?
No, él viene solo. Él es solista.
Ah, pues vaya. Sí, entonces tiene bastante trabajo.
Sí, sí, es mucho trabajo el que tiene. Y él va a estar aquí con nosotros, va a estar en Morelia y va a estar en Puebla. Sí. Y en esos tres festivales va a estar.
Y luego tenemos la participación de Argentina, que tenemos la imagen en la siguiente diapositiva, que presenta Chincho Poroto.
Chincho Poroto es...
¿Quién dirige este grupo?
Federico Abaca. Federico Abaca es el titiritero solista y también el director del grupo. Y el grupo se llama Chincho Poroto, que es como Chincho Frijol, ¿no? Aquí con nosotros, ¿no?
¿Chincho es la palabra que utilizan los argentinos para decir o referirse al frijol?
No, Poroto. Poroto.
El Poroto.
El Poroto es una especie de frijol gordito.
Mira lo que es bonito de aprender nuevas palabras. ¿Chincho qué significa en argentino?
Chincho es el nombre de
un nombre cualquiera.
Sí, como decir Chano.
Chuyito, Chano.
Chano Frijoles, así.
Sí. o Juanito Frijoles, sí, como se diría en México.
Sí, y trae el Juanito Frijoles, exactamente, y él trae un espectáculo que se llama Líos de la Granja, ¿no?
Líos de Granja. ¿Y esto en qué consiste?
Pues una... rebelión de los animales de la granja contra el cerdo que vive ahí en la granja, que abusa de ellos y todo eso. Entonces es una historia muy divertida porque ese sí es para toda la familia, niños pequeños, grandes, porque pues gallinas, gallos, cerdos desfilan por ahí de una manera pues muy agradable.
Ahora bien, tenemos a Chincho Poroto de Argentina, a la compañía de Tony Zafra de España, el Mamulengo Fusué de Brasil y los Cuentos del Sombrero de Venezuela. Y Guiñoleros de la UAS, ¿qué nos va a presentar?
Guiñoleros de la UAS va a presentar un espectáculo que se llama Faluco Tamalero y el Diablo Lero Lero. Que
Faluco Tamalero.
Faluco Tamalero y el Diablo Lero Lero, que es un personaje que hemos creado aquí en Sinaloa porque queremos tener un personaje que nos identifique también. Entonces, Faluco viene siendo como una especie de Willo Mentira, pues. Está retomado de ahí, de los mentideros.
Sí, sí.
Entonces, es un títere dicharachero, astuto, mal hablado y inteligente y mañoso, ¿no? Entonces, de repente, aquí en esta obra es un panadero, digo, es un tamalero que viene de acá de vender tamales a Culiacán y le sale el diablo. Entonces el diablo va a tener un congreso de diablos aquí en Culiacán y entonces quiere todos los tamales de él, de Faluco. Entonces, porque han hecho una investigación de que son los mejores tamales y los diablos eligieron que van a ser los tamales, quieren comer tamales nada más. Y la gran variedad de tamales de él. Y se los quiere todo. Y lo peor de todo es que el diablo los quiere gratis. Entonces dice, óyeme, pues no me está gustando la negociación, le dice.
No,
entonces
no,
tiene un enfrentamiento ahí con el diablo de tal manera de que, final de cuentas, lo sale venciéndolo, ¿no?
Hace unos meses estuve platicando con Yuri Murúa.
Ajá.
Hijo de nuestro querido y entrañable Damaso Murúa, sí. Autor del Willo Mentiras. Me había dicho él que estuvieron conversando tú y él acerca, sí, del Faluco,
sí,
y de la representación del muñeco, que es muy parecido a la caricatura del extraordinario cartonista Naranjo.
Sí, 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 sí.
¿Ese es el Faluco de Guiñoleros?
Nosotros todavía no logramos definirlo, todavía estamos en un proceso de definir todavía la fisonomía. Yo lo he definido así, tipo sinaloense, ¿no?
Sí.
Sinaloense, su sombrerito, su bigote, su actitud. Pero por no copiar la
figura del Willo.
La figura del Willo, ¿no? Aunque tiene esa influencia del Willo Mentira, de Tata Beto, de Belén
Torres.
Belén Torres, toda esa influencia de los mentideros, ¿no? Pero eso, así es Faluco, más o menos, su sombrerito norteño, su pañuelito, su camiseta, su bigotito y
Nariz aguileña. Prieto. Prieto, sí. Tatemado, tipo mochomo, exacto. Color mochomo.
Exacto, y entonces por ahí estamos, ¿no? Entonces,
flaco, esmirriado.
Sí, flaco.
Magro.
Sí.
Entonces, ¿y así, eso así muy lépero al hablar?
No muy lépero, pero porque bueno, tiene algunas dramaturgias
clasicadas,
que son para adultas, clásicas, que sí, que ahí sí, por ejemplo, hay un momento en que hay una obra de Faluco en la que tiene también un enfrentamiento con el diablo y con la muerte, ¿no? Porque también retomamos todo eso que viene
claro, de
las grandes tradiciones
culturales, nuestras creencias, nuestras costumbres. Sí.
Entonces hay un momento en que llega la muerte y el títere precisamente Faluco viene siendo como el mamulengo brasileño, como el polichinela italiano, como el cristovita de García Lorca.
Sí, sí.
De hecho, en cierta parte dice que es pariente de todos ellos, ¿no? Entonces, porque quiere emular precisamente esa idiosincrasia del pueblo, ¿no? Entonces se enfrenta a la muerte y vence a la muerte también. Enfrenta al diablo, enfrenta a la muerte, enfrenta los peligros que hay. Y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces estamos trabajando con eso y la obra que presenta Guiñoleros es eso, ¿no? Faluco Tamalero y el Diablo Lero Lero.
¿Tú diriges esta obra?
Sí.
¿Quiénes te acompañan?
Carlos Rochín.
Ay, el Carlito Rochín, que es además un extraordinario diseñador gráfico al que, hay que decirlo, siempre le debemos muchos de los distintos banners promocionales de Butaca 33. Muchas gracias por todo tu gran apoyo y colaboración, Carlos. Ya sabemos que esta es una temporada en donde andas vuelto loco.
Sí, sí, de hecho andan ahorita atendiendo unos grupos y bueno, pero...
Entre ustedes dos hacen el espectáculo.
Sí, él y yo hacemos el espectáculo porque tenemos que hacer un espectáculo en el que participemos máximo dos gentes.
Claro.
Por la cuestión de traslados y todo eso.
Teatrinos y demás.
Sí, sí, las cosas se están poniendo a veces más difíciles para viajar. Ya no es el tiempo de las grandes compañías.
Claro. No, por los costos que esto representa. Por otra parte, Vitache, lo tiene Fernanda Mejía Cortés.
Sí, ella, Fernanda Mejía Cortés, es formó ese grupo precisamente con los alumnos egresados de la de educación artística y de teatro y montó precisamente ese espectáculo que le dio un taller en Nacho Cucaracho de Guadalajara, que retoma precisamente la historia del Huilo Mentiras y hace un espectáculo aquí con ellos, que es esa historia que montaron donde sale Huilo Mentira como narrador y contando sus historias, ¿no? Entonces, él se llama la historia del Copeche que no tenía luz. Entonces, esa es una historia de las que cuenta que creo...
Es como un abejorro sin algas.
Exacto. Entonces,
Copeche sin luz.
Es que precisamente eso sucede. O sea, resulta que no... Que anda en busca de su luz y no la encuentra... Y va al Valle de las Luciérnagas y le dicen que ahí la va a encontrar.
Qué bonito el cuento.
Es muy bonito. Es de Nacho Cucaracho.
Sí,
él lo creó y es una de las historias que él creó y se la adjudica al Huilo Mentiras. El Huilo Mentiras ahí cuenta muchas mentiras, pues, cuando está contando la historia, cuenta que se le salió un cocodrilo y que afortunadamente traía tres picadientes y con él lo mató y que hizo machaca y cintos con él y bueno... Entonces, él retoma Nacho Cucaracho es un enamorado del Huilo Mentiras, de la cultura sinaloense, así como nosotros, ¿no? Entonces, él vino, dio ese taller y montó esa obra con ellos.
Sí.
Y ellos ya son cuatro gentes, porque ellos son, pues, un grupo joven que va empezando y la técnica les exige todavía más. Es luz negra, eso ya les exige más.
Entonces, estamos hablando de un espectáculo más complejo.
Sí,
que el de teatrino.
Sí, es un estilo distinto, ¿no? O sea, teatro negro se le conoce.
Ese es un género que yo no lo conocía dentro del teatro de títeres.
Sí, es un cuadro, una cabina negra donde los títeres andan de negro y los títeres son nada más los de colores.
Exacto.
Y entonces ahí están.
Incorporaron las tecnologías de contemporáneas.
Sí, ponen luz negra y eso ya les ayuda más. Es mucho más mágico, también se me hace muy mágico el teatro negro.
No, si trabajas con la luz y sobre todo en una sala cerrada o en algún lugar oscuro, pues obviamente esto representa parte de esa ensoñación que causa el teatro, que provoca el teatro.
Sí, y ese grupo pues va a estar presentándose
Vitache.
Vitache en la Feria del Libro y aquí en algunas... una presentación tratará aquí nada más en Culiacán. Nomás.
Y en el caso del Tenderete de Chihuahua, que ya recibió esta gran distinción de ser reconocido por su premio, por su mérito titiritero, mejor dicho, ¿qué va a presentar? ¿Qué ha estado presentando, quiero decir?
Él nos presentó El Ocaso de Paquimé.
Ándale.
Sí. Es un espectáculo, pues...
De esta zona arqueológica.
De la zona arqueológica de Chihuahua. Ellos rescatan mucho también las tradiciones y costumbres y leyendas de ahí, de su tierra. Y nos presentó ese espectáculo que la verdad es muy bonito. A la gente le gustó muchísimo. Es muy visto. Y en el teatro universitario lució muchísimo, pues, por la luz, por todo eso, el juego. Y los muñecos que ellos traen en ese espectáculo, pues son como estos que vemos en el cartel, que son hechos de bules. De bules, son totalmente hechos de bule.
¿Bules maraqueros, vamos a decir?
Bules maraqueros, como los conocemos aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, los bules. Entonces ellos los decoraron, hacen títeres de animación y algunas marionetas que las presentan ahí.
Eso resulta muy interesante porque... Asocia siempre el títere con las telas, Pero con bulés.
Sí. Sí, las jícaras que le decimos.
Las jícaras, efectivamente. Las jícaras, qué ellos, interesante y además, sí, qué gracioso.
Y ellos buscaron precisamente las jícaras adecuadas para formar cuellos, picos de pájaros y cabezas y todo eso.
¿No entonces anduvo metiendo la mano nuestro amigo el bulero mayor, José Valdespino?
No, no creo. Yo creo que no. O a lo mejor alguna vez ellos vinieron para acá y vieron eso y dijeron.
Y se inspiraron.
Porque ellos ya han venido al festival en dos ocasiones anteriores, sí, cuando empezaba el festival. De hecho, estuvieron en el primer festival de títeres.
Desde hace 28 años.
Hace 28 años.
Ay, caray. Que 20 años no es nada, febril la mirada.
No, es que...
Qué bueno que te hayas dedicado específicamente al Teatro Guiñol, compadre, porque obviamente después de nuestro inolvidable Pedro Carrión, quien ocupase no su lugar, no correcto, no, quien estuviese al cargo de mantener esta y preservar esta tradición teatral en la universidad, qué bueno que has sido tú. Es amor y pasión, por supuesto.
Sí, sí, la verdad, yo...
Y junto contigo, tantos compañeros que han, claro, trabajado contigo.
Claro, yo trabajé con don Pedro de muy cerca y conocí... Bueno, lo conocimos desde que estábamos en el grupo Tatuados, sí, sí, con Oscar Liera. Y Oscar Liera nos decía, oigan, para que le ayuden a don Pedro Carrión. Y ahí íbamos Lázaro, Joaquín y yo, y le ayudábamos con los primeros muñecos, y póngase este muñeco y muévanlo aquí, muévanlo allá. Y eso a nosotros, el títere nos enganchó, cuando menos a mí, claro, me atrapó. Y como dice el gran maestro Converso, los títeres te eligen, no los eliges tú a ellos, ellos te eligen a ti. Y yo siento que a mí los títeres de don Pedro Carrión me eligieron para hacer títeres.
Y contigo están también gente como Víctor Galván.
Sí, Víctor Galván, que ya se jubiló en la universidad, sí, sí, pero sigue haciendo títeres. Él tuvimos mucho tiempo trabajando. Pues Ana María
Cortés.
Cortés Traslaviña, mi esposa. Ramón Perea, estuvo conmigo en el grupo.
Ramón Perea, que también ha estado trabajando y ha hecho cosas magníficas,
sí,
en teatro.
Sí, y entonces, una gran compañía. Teníamos una gran compañía en la universidad, que después se formaron dos, tres grupos y... Y ahí estamos trabajando. De sí, hecho, sí, ahorita en la universidad vemos tres grupos, que está La Carreta.
¿Quién la dirige actualmente?
Paul Sánchez.
Sí, sí.
Paul Sánchez, está el Guiñol,
Vitache.
Perdón, el Vitache y los Guiñoleros de la UAS.
Y tienen mucho trabajo a lo largo del año.
Sí, sí, hay toda una serie de presentaciones en facultades, escuelas y en jornadas culturales que tiene la universidad.
Ya estamos casi al punto del cierre de esta emisión de Butaca 33, compadre Fernando Mejía. Decía yo, se va a presentar el Tenderete junto con los demás grupos participantes, como el de España, el de Argentina, Venezuela y Brasil, porque todavía queda de aquí hasta el próximo primero de noviembre.
De diciembre.
De diciembre, sí, disculpa. Hasta el primero de diciembre. Y hay mucho más por hacer para que todos los públicos acudan.
Así es, pero el Tenderete no estará en la clausura.
¿No estará?
No estará por compromiso de él. Él se tiene que retirar a Chihuahua. Es una compañía muy ocupada. De hecho, ahorita está en la Muestra Nacional de Teatro.
Quiere decir que es de gran prestigio.
Sí, sí, es de gran prestigio. Y tuvimos los tiempos y pudieron venir acá con nosotros y hacerles el reconocimiento y pues no podremos tenerlo en la clausura, pero tendremos las demás compañías.
O sea, la gran ceremonia de clausura va a ser en el Parque Culiacán 87. ¿En qué foro?
Allí hay un foro a un lado del lago del Parque 87. Uh-huh. El Instituto Municipal monta un templete y pone el sonido y ahí se arman los teatrinos y se hace la fiesta de clausura.
¿A qué hora va a ser?
Es a partir de las 5 de la tarde.
A partir de las 5 de la tarde, el próximo primero de diciembre, en el Parque Culiacán 87, la gran clausura del Festival Nortíteres 2024.
Así es.
Entrada libre.
Totalmente libre.
Compadre, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación a estar en Butaca 33 y además compartir en medio de todo el tráfago que significa, uh-huh, la organización del Festival Nortíteres, estar con nosotros y compartir con nuestro público todas estas incidencias acerca del festival. Te lo agradezco en nombre de nuestro rector titular, Jesús Madueña Molina, de nuestro encargado del despacho de rectoría, Candelario Ortiz, como también del coordinador de Extensión Cultural, Omar Medina, y nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera.
Pues muchísimas gracias por invitarme y la verdad también agradecer a todas las instituciones participantes en el festival y pues que siga la fiesta de los títeres.
Ahí corta eso, por favor, ya no aguantaba. Agradecemos también, perdón, corta, ahí va. Agradecemos también a nuestro equipo técnico de transmisión y operaciones, encabezado por nuestro compañero Abel Botello, así como también por Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Wilfrido Ibarra Jr., así como también Carlos Lafarga, por todo lo que nos han respaldado. Y a ustedes, queridos, estimados radioescuchas, muchas gracias por su atención. Buenas noches.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.